Bueno, Ernesto Villamayor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Carlos?
Y bien, queriendo saber algo de Yacyretá, ¿usted nos puede ayudar o no?
Muy poco, están los especialistas en el tema.
Sí, pues ya, le escuchamos a los especialistas, no nos convence, le escuchamos a los que no saben, no nos convence.
Bueno, pues entonces es difícil que ya les convenza yo que sé menos que ellos.
Bueno, ¿ya está el presidente de la República, el electo?
Está el presidente de la República, no sé.
¿Habló con él usted en las últimas horas?
Hablé con él anoche.
¿Hablaron de José María Ibáñez o no?
No, pero fue telefónica solo la charla. Hoy voy a estar nuevamente con él.
¿Y como ministro político, qué evaluación hace o qué informe le puede dar al presidente de la República con relación a este tema, Juan Ernesto? Al tema Ibáñez, digo.
Yo no le puedo informar absolutamente nada. Él está perfectamente informado de todo. Finalmente, todo el caso Ibáñez está en todos los medios de comunicación. El tratamiento que eventualmente que se le dio en la Cámara también está en los medios de comunicación, y Mario Audo Benítez sostiene la posición del gobierno de no inmiscuirse en asuntos internos y en competencia exclusiva y excluyente de la Cámara, y eso es posición oficial del gobierno, más allá del calificativo que merezca esa posición por parte de cada persona o el gusto o el disgusto que le ocasione.
Y esto que se publica hoy, que habían hablado antes Mario Audo Benítez y Hugo Velázquez con Ibáñez y que él había prometido renunciar, ¿eso es cierto o no es cierto o usted no sabe?
A mí personalmente no me consta esa charla. Sí, he tenido comunicaciones, pues, y yo entendí que la cuestión iba más o menos en ese sentido, pero que era una cuestión voluntaria de José María Ibáñez, que bueno, quedó en esta situación actual. Pero yo no tengo conocimiento de esa charla en particular. En la fecha en la cual el medio de comunicación coloca esa charla, yo no estaba en el país. Y la verdad es que el presidente de la República no me habló de esa charla. No excluyo esto. De hecho, él no ha dicho nada en ningún medio de comunicación. Sencillamente, los medios colocan esta charla en boca de fuentes bien informadas, cercanas a Marito, pero a mí a título personal no me consta.
Uh-huh. ¿Usted no habló con Ibáñez?
No hablé con Ibáñez.
¿Qué tiene que hacer Ibáñez a su criterio?
Ahora ya no estamos preguntándole al presidente de la República ni al ministro del Interior. ¿Cuál es el criterio personal mío?
Sí.
Y el criterio personal mío es no irritar a la ciudadanía. Creo que cuando uno tiene que plantar una posición sobre algo y llevar una cuestión a un debate, ese debate es absolutamente legítimo y puede tener gente de un lado y gente del otro. Tenemos el caso Curuguatú, por ejemplo, donde periodistas de dos medios de comunicación distintos, ambos muy importantes, sostienen posiciones controversiales. Y es un hecho que hay que reconocer. Es decir, la solución del caso Curuguatú finalmente no ha gustado a nadie. Hay gente que tiene una postura y gente que tiene absolutamente la contraria. Entonces,
¿y la solución ese al
debate
caso
es legítimo? Uh-huh. Lo que quiero decir es que acá ni siquiera hay debate, y eso es grave. Uh-huh.
Tiene que irse Ibáñez.
Es una posición que tiene que tomar él. Usted me pregunta a mí, ¿qué pienso yo? Uh-huh. Yo le puedo decir lo que yo pienso. No, hay que irritar a la ciudadanía.
Y cuando usted dice no, hay que irritar a la ciudadanía, ¿significa que Ibáñez tiene que renunciar?
Yo creo que él tiene que tomar la mejor actitud para él, para su familia, para el partido y para el país. Y de ahí en adelante yo le ruego que usted quite sus propias conclusiones de mis palabras, que estoy seguro que van a ser mucho más acertadas que las mías.
Y eso en periodismo nosotros reducimos a Villamayor le pide también a Ibáñez que renuncie.
No, yo no daría, yo no pediría eso, yo le pediría solamente a la gente que reflexione y que aporte lo mejor para el país.
Villamayor le pide a Ibáñez...
Una cuestión en la cual él está inmerso solo.
Entonces sería, Villamayor pide a Ibáñez que no irrite a la gente.
Esa sería otra forma de colocar el tema. ¿Se dan cuenta cómo ya hay una postura? Sí.
Y no irritar a la gente significa que renuncia.
Claro. Claro.
Hoy puede haber una definición en cuanto a ese tema, alguna noticia que pueda dar Ibáñez. ¿Qué sabe usted?
No sé absolutamente nada. Yo no hablé con José María Ibáñez. Yo lamento mucho la situación en la cual está inmerso él. Y espero que se encuentre una solución a la brevedad a este tema. Eso es todo lo que yo puedo hacer, no puedo hacer otra cosa.
Doctor,
pero yo no hablé con él, entonces no sé, no puedo saber. Y de hecho depende de él, no depende de nadie más.
Lo que sí nos puede decir usted, me imagino, doctor, es cuánto daño hasta ahora le ha hecho a la imagen del futuro presidente de la República y caso Ibáñez. ¿Se pusieron a ponderar eso?
El intento de vincular la actitud de los parlamentarios con el caso Ibáñez pretende ser un golpe elíptico contra el gobierno. Yo creo que no alcanza eso. Veo unas declaraciones muy maduras hoy en un matutino también, que es el reflejo de un programa de televisión de parte del señor Efraín Alegre, donde él habla justamente de la crisis institucional que se viene viviendo en el país como consecuencia de la intromisión del presidente de la República en todos los poderes del Estado. Y me parece que en el fondo el hecho de que el presidente de la República conserve distancia de ese tipo de cuestiones contribuye a la institucionalidad del país. Lo que yo recomendaría con toda madurez es que cuando alguien tiene un acto por delante que puede molestarle, que se centre en el acto, pero que no empiece a buscar aliados en otros lugares. Porque cuando le buscamos al presidente de la República de aliado para la causa que nos conviene, podemos encontrarla al día siguiente como aliado de una causa que no nos conviene. Y eso implica ruptura de institucionalidad.
Bueno, pero usted sabe, doctor Villamayor, creo que probablemente sea uno de los ministros más políticos que tiene el gabinete de Mario Abdo, que eso también es casi una falacia. No puede ser que el presidente de la República no se meta absolutamente en las decisiones que se tome en el Congreso y sobre todo con su bancada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo Mario Abdo Benítez va a cumplir con sus promesas electorales? Porque él sabe que con solo decirlo, no se define a decretazo limpio las soluciones para el país. Tiene que plantear proyectos al Congreso para que ese Congreso apruebe. Y yo no creo que en esos temas Mario Abdo diga, bueno, que ellos hagan lo que quieren porque yo luego no me meto en las decisiones del Poder Legislativo.
Ni una falacia, ni un sofisma. No es ninguna de las dos cosas. Y vuelvo a aclarar una cosa. La Constitución le prohíbe al presidente de la República involucrarse en cuestiones jurisdiccionales. Acá la Cámara de Diputados está juzgando, no está analizando un proyecto de ley donde sí el presidente de la República va a participar. Los poderes del Estado no se dividen como históricamente el judicial juzga, el legislativo legisla y el poder ejecutivo ejecuta. No funcionan así. El legislativo legisla, el legislativo juzga cuando juzga a sus miembros y actúa como administrador, es decir, ejecuta cuando maneja su presupuesto. El ejecutivo hace la misma cosa, cumple tres funciones. Y el judicial también. Yo puedo criticar abiertamente e inmiscuir a la Contraloría en el tema de administración del Poder Judicial, pero no puedo inmiscuirme en el juzgamiento. Ese es el hecho de fondo. Y esa es la parte que hay que respetar. Porque nosotros tenemos que respetar el juzgamiento que se produce por jueces naturales. No podemos juzgar desde fuera. De lo contrario, también tendríamos la atribución de juzgar desde fuera del Poder Judicial a quien querramos juzgar. Ese es el punto del debate que tenemos que tomar con absoluta madurez y respetar la posición institucional, porque allí se construye institución.
Sí, pero yo creo que se están mezclando allí los tantos, doctor, y permítame esa disquisición, porque nada tiene que ver que el presidente de la República, en su rol de liderazgo, asuma un posicionamiento político en un tema que es de interés nacional. Y si no fuera de interés nacional, hoy la gente no estaría anunciando con nuevas manifestaciones y movilizaciones. Aquí lo que vemos es que no hubo ni tan siquiera un pronunciamiento del presidente electo de la República respecto al caso José María Ibáñez. Y mal podríamos ya deducir, porque allí no existiría verdaderamente institucionalidad, si consideramos que su simple pronunciamiento ya debe ser tomado como un acto de juzgamiento. Él tiene toda la libertad de asumir posiciones respecto a asuntos que interpelan la moral de nuestra clase política. ¿Por qué no lo haría?
Él tiene libertad de asumir posiciones respecto a cuestiones que voltean la moral de la clase política en general. No es su posición inmiscuirse en casos particulares. Se le está pidiendo que haga algo que está diciendo. Él dice, no lo voy a hacer. Podemos llevar a un debate el tema de si debe o no debe. Pero otra cosa es convertirlo en cómplice e involucrarlo políticamente en eso. ustedes pueden tener su posición, me parece legítima, respecto a que el presidente tiene que intervenir, y yo creo en la posición del presidente cuando él dice no voy a intervenir en cuestiones de otros poderes porque demasiado daño ha hecho a la República ese tipo de injerencia. También es de interés el manejo de los partidos políticos, pues bueno, tengamos injerencia en las internas de los partidos políticos. También es de interés el juzgamiento de los delincuentes, pues bueno, juzguémoslo nosotros. Es decir, todo es de interés. Pero el poder se tiene que dividir porque si se concentra, se vuelve dictadura, pierde ética y pierde una actitud moral frente a la ciudadanía. Uh-huh.
Bueno, pero con ese criterio vamos a tener unos 5 años bastante complejos, ¿verdad? Porque no vamos a saber qué es lo que piensa el presidente sobre determinados temas. Por ejemplo, acá no solamente tenemos el caso Ibáñez, tenemos también la aprobación de las notas reversales de Yacyretá, un tema en el que él sí tuvo un posicionamiento muy claro. Y ahora vemos un giro, no solamente en el Parlamento, de hombres del Ejecutivo. Hoy, por ejemplo, Vince, que votó en contra, dice que las notas son positivas. Y otros hombres como Pedro Ferreira, creo que también dijo, no es lo mejor, pero es lo que hay y vamos a construir a partir de este proyecto, de este acuerdo. Entonces, esos son los temas un poco que nos dicen, bueno, caramba, acá hay incoherencias entre lo que dice y lo que hace, y muy tempranamente, siquiera antes de asumir, ¿verdad?
De ahí sí tenemos un interesante punto de debate, ese sí me parece absolutamente habilitado, donde el Poder Ejecutivo está explicando a través de distintos voceros que efectivamente tenemos una situación a hoy, tenemos una decisión tomada por otra administración que está cayendo sobre esta, y bueno, habrá que tomar la decisión y ejecutar los temas porque son convenios internacionales. Por otro lado, mucho más grave es acatar todos los convenios internacionales y estar por tierra. Si estuviese en nuestras manos negociarlos, es muy posible que no se hubiese negociado de este modo. Los que han negociado son otros.
Pero Aldo Benítez dijo que iba a romper todo lo que se negociaba mal.
Y no pasaba por el Parlamento.
Sí, es cierto, así mismo. Ahora,
ese es el punto. Ahora, si pasa por el Parlamento, es el Parlamento el que tiene que definir lo que está bien y lo que está mal. En una negociación nadie lleva 100%. No,
pero...
Recuerdo que el gobierno de Fernando Lugo había faltado en 7.000 millones.
Juan Ernesto, si no pasa por el Parlamento, no hace falta romper. Directamente nos remite y punto.
Y si la nota anterior no hasta se pasó por el Parlamento y se aplicó igual.
¿Qué nota?
Y la nota del 92.
No se aplicó, no estuvo nunca aplicada. Se llevó a cabo, pero no se aplicó.
Absolutamente aplicada, sistemáticamente no. Aplicada y en toda la contabilidad.
Según los argentinos.
A ver si nos ponemos de acuerdo en eso. Parece que nosotros juzgamos el comportamiento de Argentina con la ley paraguaya. Argentina funciona con su ley. Ya se está, es una partida presupuestaria del... que está establecido en el presupuesto general de la Nación Argentina. No es una empresa autónoma. ¿Se entiende cuál es la diferencia? No, es solamente una partida presupuestaria.
No, pues estamos hablando del rompimiento de marito del acuerdo. Si no se aprobara en el Parlamento argentino, en el Parlamento paraguayo, obviamente no hacía falta que rompa. Directamente no remitía o retiraba el acuerdo y punto. Y claro.
Y esa tampoco está aprobada. Está lo claro.
Bueno, pero está aplicada según los argentinos.
Y está aplicada. No es que está aplicada según los argentinos.
De facto,
no se dice. Está en la realidad.
De facto.
Claro, pero no reconocida por una de las partes que es Paraguay.
Y resulta indiferente por lo visto porque desde el 92 se está aplicando.
Claro, pero desde el 92 tampoco no creció, no se hizo otras obras como el caso de Ñacuá, que ellos querían que se haga, por eso cedieron, entre comillas, según ellos, a 4.000 millones.
La obra de Ñacuá fue autorizada, y yo tengo las notas en mi poder, por el presidente Fernando Lugo en su oportunidad, por López Perito, y tiene la firma del entonces ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre. Uh-huh. Eso está autorizado en el marco de la nota reversal del 92.
Yo sé que no va a pasar, porque yo creo que el Congreso le va a remitir entre hoy y mañana, si ya no le remitió a Horacio Cartes, la aprobación de las notas reversales, con lo cual él va a promulgar. Pero si, suponiendo que Silvio Ovelar o Miguel Cuevas, ambos de Colorado Añetete, retengan el documento para que Mario Abdo sea el que le dé la firma, ¿usted qué le recomendaría como el ministro más político? ¿Que apruebe o rechace?
No, déjenme pensar entonces la posibilidad, porque nosotros estamos intercambiando opiniones sobre una situación de hecho hoy. Uh-huh. Entonces déjenme pensar eso, porque la verdad es que tendría que pensar mucho antes de dar un consejo, suponiendo que el documento le llegue al presidente de la República, que de hecho no le va a llegar para que firme como si fuese una ley, sino sencillamente el visto bueno.
Sí.
Porque si le llega como si fuese una ley, y ya escuché este tema y me sorprendió, le recomendaría a la gente que debate el tema de la posibilidad de objeción,
sí,
que le tenga una lectura, aunque sea superficial, a la Constitución Nacional. Este es un acuerdo, no es un proyecto de ley. No puede ser objetado por el Poder Ejecutivo. La objeción del Ejecutivo está en la sección correspondiente al proceso de formación de leyes. Es decir, si el presidente de la República tuviese la atribución de objeción de este tema, eso quiere decir que el Parlamento, por mayoría calificada, podría superarlo. Y esto es un acuerdo. Es decir, si el presidente de la República, un paralelo grosero para que se entienda la figura, no le presta el acuerdo a una persona que recibió el acuerdo para ser ministro de la Corte por parte de la Cámara de Senadores, si el presidente no acepta, no presta el acuerdo, en consecuencia la Cámara de Senadores por mayoría calificada podría superarlo. Si fuese el mecanismo del veto, esto está en la sección correspondiente a la formación y sanción de leyes. Allí está la objeción. Ese no es un proceso de formación y sanción de leyes. Es un proceso de acuerdo.
Unilateralmente Paraguay puede decidir suspender Añacuá.
Unilateralmente Paraguay podría haber hecho casi cualquier cosa, si Argentina ha hecho casi cualquier cosa unilateralmente también. El problema es saber qué efecto tiene, porque ya se está desde que existe. Vuelvo a este punto, porque este punto me parece que es esencial de comprender. Es solamente una partida presupuestaria argentina. Por eso se forma esta deuda. No necesita acuerdo del Parlamento argentino la formación de deuda en Yacyretá, porque se forma desde el presupuesto. Entonces, ¿qué se consigue con este acuerdo? Que deje de depender del presupuesto, que tenga autonomía y que haya paridad en el funcionamiento de la entidad. Hoy, si el director paraguayo quiere tomar una decisión, tiene que consultar con el argentino y le tiene que pedir permiso. Si el argentino quiere tomar una decisión, la toma. Ese es el marco jurídico donde está la entidad binacional.
Uh-huh. Acá me informan, Carlos, que hoy se promulga la nota reversal.
¿Perdón?
Sí, hoy se promulga.
Hoy se promulga, no tengo conocimiento de eso.
Hoy
se... Por eso, acá hay mucha más tela que cortar, no solamente la deuda. Por eso me parece interesante que haya un debate sobre estos puntos y que sobre estos puntos hable la gente que conoce técnicamente los aspectos del debate y que los conoce mucho mejor que yo. Yo conozco muy superficialmente este tema.
¿Quién es el experto en energía en Colorado Añetete?
Ay, caramba, el experto en energía debe ser en este momento del gobierno, ¿verdad? El presidente de la República le ha encomendado... Ha encomendado esta función a dos personas, tanto el titular de la ANDA, Pedro Ferreira, por un lado, como el trabajo a Arnoldo. Son ellos que tienen que traerle la recomendación al presidente de la República de qué hacer y cómo.
Para hablar con los expertos, pues.
Espero que se reúnan ellos con los técnicos, con los expertos, que los expongan, que digan de dónde ellos quitan su posición frente a cada cosa. Entonces cada uno dice, a mí me fulano de tal, y los ponen y los expiden, y bueno, se hacen toda haga las preguntas de rigor, porque la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo de estar informada. Y yo lo que me estoy dando cuenta es que no hay flujo de información desde los técnicos hasta la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Por eso cada uno se está sosteniendo cosas y sin embargo no hay debate. Y ese debate siempre está, ¿no?, para que todo el mundo comprenda. Si no, nos cerramos nosotros mismos en posiciones quizás sin todos los datos a la vista.
Y sí, depende también del debate. Nosotros tuvimos una hora y media con Recalde y con Tito Sayer. Sí. Y uno decía que sí, el otro decía que no. Uno decía que sí, el otro decía que no. Y te volvés loco.
Pero yo creo que hay que hacerle alguna pregunta que no pueda ser respondida por sí o por no.
Pero se le pregunta todo y de todo dentro de lo que uno puede preguntar, y ellos también tienen que debatir. Y lo que pasa es que acá, si vos estás a favor como está Recalde, es un entreguista. Y si estás en contra como Tito Sayer,
sos luguista.
Pero adjetivar la posición de cada uno, adjetivar a las personas, es cerrar la vía del debate. Porque yo no necesariamente por estar en acuerdo en un punto o en desacuerdo en otro me convierto automáticamente en entreguista, ¿no? Con otro, es decir, cuando uno tiene que utilizar el adjetivo para esto, cuando uno, en lugar del verbo, entonces resulta que estamos cerrando las puertas al debate y lo estamos simplificando al límite donde estamos buscando la ofensa en lugar de el debate de ideas. Y es lo que tenemos que tener todos, capacidad de discutir.
Y yo creo que también hay un tema que, con el tema de Yacyretá, la soberanía energética de Paraguay, esa es nuestra principal fuente de riqueza. Al gobierno de Mario Abdo le va a tocar sentar las bases para la renegociación de Itaipú. Y ese sí que es probablemente, así como fue la defensa de nuestras tierras con la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco, hoy es nuestra energía, ¿verdad? Lo que nos corresponde y que se nos pague lo que debe ser en ese sentido. Y yo creo que ahí no solamente tiene que haber técnicos, sino gente de probidad moral integrando una supercomisión negociadora de Itaipú. Y a Mario Abdo le va a tocar esa tarea de hacer el equipo que va a pelear con el Brasil la renegociación del tratado.
100% de acuerdo. Espero que no sea nada más que el escenario bélico dibujado, el paralelo, porque eso nos lleva a un escenario también de vencedores y vencidos. Y una negociación no necesariamente debe concluir en vencedores y vencidos, sino en que ambos que se sientan a la mesa sean vencedores. Es decir, ganar debe ser la fórmula de un proceso negociador, ¿no? A ver quién le gana a quién, a ver, salimos victoriosos, estamos festejando entre todos la victoria, nos abrazamos emocionados mientras el otro lado llora. Es decir, esa es una fórmula inaplicable. También hay que entender que en una negociación nadie lleva 100%, porque todas las partes tienen intereses, realmente eso es lo que está en juego, todas las partes tienen intereses y esos intereses se ven detrás del punto de vista, con lo que también tenemos allí otro escenario de debate.
Y eso depende también desde el punto de vista, porque yo veo, por ejemplo, el caso boliviano, cuando Evo Morales le dice a Brasil, aunque era su aliado ideológico en ese momento, le dijo, bueno, ahora nos empiezan a pagar realmente por lo que nos corresponde, ¿verdad?
Porque... Claro, pero la gran diferencia son dos cosas. Primero, Brasil no le construyó los gasoductos a Bolivia. Y en segundo lugar, el gas puede almacenar en algún lado. Sí, sí. La energía eléctrica no puede almacenar.
Por eso te digo, son perspectivas que se tienen que analizar, ¿sí? Pero desde Paraguay, ¿no? Está pensando en los beneficios de Brasil.
El aporte que te está dando en el sentido de decir que esto no se almacena, o sea, el tiempo que yo tardo en discutir es el tiempo que está pasando el agua y no está produciendo, o está produciendo menos de lo que debería producir, o está produciendo más barato de lo que debería producir. Yo creo que nosotros tenemos frente al caso Itaipú también un escenario de cuestiones que hay que debatir. Coincido con lo de la probidad moral de los negociadores, coincido con lo que el requisito de la capacidad técnica de los negociadores, y coincido también con comprender el escenario de negociación, o por lo menos aporto lo de el escenario de negociación debe comprender frente a la ciudadanía los múltiples factores que entran en el proceso negociador, y no solo uno, que es el costo de la energía, porque parece que nuestra soberanía es una cuestión de precios. Y nuestra soberanía no es una cuestión de precio, va más allá del precio. O sea, tengo el precio por un lado, pero tengo otros componentes dentro del tratado que también son importantes para Paraguay que sean revisados. como esta nota reversal que ahora se está aprobando, para mí tiene el componente importante que no se está discutiendo de la paridad en la administración. Por primera vez un director paraguayo va a tener fuerza dentro de la entidad binacional, por primera vez la entidad binacional pasa a ser autónoma y por primera vez la entidad binacional tiene derecho a aportar el flujo de energía si no se le paga, cosa que no tenía derecho a hacer hasta hoy. Esos tres aportes no se han comentado, pero eso es culpa de los negociadores. No es culpa de los periodistas, es culpa del gobierno que no ha dado las pautas de qué se estaba negociando, ni de qué modo, ni ha obligado a la gente que estaba negociando a salir a los medios de comunicación a dar una explicación válida.
Bueno, Ernesto Villamayor, ¿algo más?
Sí, ¿cómo está viendo los días previos a la asunción?
Y supongo que con mucha ansiedad por parte de algunos y con angustia por parte de otros.
Angustia de los que ya se van.
¿Y vos qué grupo estás, Juan Ernesto?
Creo que son los ansiosos.
Que tenga buen día, Juan Ernesto. Muchas gracias.
Que tenga muy buen día, cuando
adiós, hasta luego. Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.